Ser Podcast.
Ryan Murphy es uno de esos creadores que ha creado un sello con sus series, aunque no escriba ni una línea de ellas. Netflix ya ha estrenado la tercera entrega de la antología dedicada a asesinos en serie. Monstruo, la historia de Ed Gein, protagonizada por Charlie Hunnam, da para muchos debates. Y de los estrenos españoles nos metemos en las tripas del centro, la serie de espías sin glamour que protagonizan Juan Diego Botto, Clara Segura y Elena Martín Gimeno.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men?
Y en televisión, pues vuelve el cóctel explosivo de Ryan Murphy, que viene a ser Asesinos y Netflix. Iba a decir valga la redundancia, pero me van a detener. Dani Garra, ¿qué
tal? Ha vuelto. Muy bien, chicos.
Bueno, después de diseccionar la mente de Jeffrey Dahmer, la historia familiar también de los Menéndez, con todo el lío judicial que tienen ahora en Estados Unidos con ellos, llega la tercera entrega de esta serie producida por Ryan Murphy, alrededor, como decimos, de asesinos, en este caso uno de los asesinos más influyentes en el imaginario del terror.
Sí, Ryan Murphy y Ian Brennan vuelven con su efectista serie sobre terror y true crimes, con una tercera temporada en la que conocemos la historia de Ed Gein, el llamado carnicero de Plainfield, un asesino en serie y profanador de tumbas que inspiró tres grandísimos clásicos del cine: Psicosis, La matanza de Texas y El silencio de los corderos. Charlie Hunnam interpreta a este psicópata que se mueve entre la realidad y la ficción, un hombre marcado por los abusos familiares, la soledad y la obsesión enfermiza por su madre, interpretada por Lori Metcalf.
Así que sales con alguien. Sé que le has echado el ojo a una del pueblo, a esa Pandora.
No se llama Pandora, madre. Es Adeline.
No, Eddie, esa se llama Pandora. Y no la tocarás. Jamás tocarás a una mujer. Nunca te casarás con ninguna ni derramarás tu semilla en ninguna. ¿Entendido? Eso es pecado, Eddie. Son pecadoras.
Con mucha invención detrás, la serie asegura que lo que desató la criminalidad de Gein fueron fotos reales de los campos de concentración nazis, donde se despliega una sangrienta trama con Vicky Krieps como una sádica esposa de un comandante convertida, pues, de vez en cuando en el inesperado centro de acción de esta serie. En su búsqueda de los motivos de Gein, Brennan, que es guionista de los 8 episodios, indaga en su relación, en la relación con su madre, su esquizofrenia y una obsesión por el cuerpo femenino, además del impacto de Gein en la cultura pop y el imaginario de terror estadounidense a lo largo de la historia.
Bueno, pues la serie no se ha promocionado apenas, al menos en España, al igual que hizo Netflix con Dahmer con esa primera temporada. Aún así, pues como todo lo que implica sangre, sudor y lágrimas, ha sido vista y muy comentada.
Y sexualizar a los asesinos, ¿eh?
Claro, porque es que es lo que a mí más
En los primeros 5 capítulos vemos al actor como Dios le trajo al mundo.
Fíjate, solo voy a decir esto porque no la he visto entera. Hay una cosa tremenda, además con todo lo del nazismo, que me parece de una irresponsabilidad tremenda, cuando hay muchísimas reflexiones filosóficas sobre cómo tratar el horror, sobre cómo tratar la imagen, sobre cómo representar el holocausto, sobre cómo representar la violencia. Viene este tío a hacer lo que le da la gana, que me parece muy bien la libertad creativa, pero a no reflexionar sobre nada y a hacer lo primero que le viene a la cabeza y después a sexualizar a los asesinos, que en algún momento puede estar justificada el retrato sexualizado de algo en concreto, pero que lo haga en todas las series es que viene a ser de una falta de respeto moral, sobre todo de análisis moral, porque si hay una pretensión detrás, pero es que me parece que es todo juerga y nada más, que no puedo.
Sí, sobre todo porque es muy gratuito.
No conecto,
¿no?
Que diría Isabel Calderón.
Bueno, sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo. Yo creo que además la serie yo creo que es la más gore de las temporadas que hemos visto, pero creo que es un compendio de historias un poco inconexas entre ellas. Toda la trama de los nazis me saca completamente de todo el contexto. Creo que solo deja constancia. Una de las partes buenas que yo creo que tiene es una reflexión acerca de cómo Hollywood bebió, ¿no? De ese referente adolescente un poco nacido de la represión sexual, de esa madre un poco castradora que no quería.
Luego es que es machista como el solo.
Completamente, pero es verdad que muestra cómo...
Ryan Murphy no vendrá al cine en láser.
Como Psicosis o La Matanza de Texas, pues bebieron, ¿no?, de este imaginario y cogieron las partes evidentemente que querían para crear esos películas de culto del cine de terror estadounidenses, ¿no?
La verdad es que todo el planteamiento es demencial, aparte de recrear un caso real, lo que habéis dicho, y creo que vivimos en una época de fetichización un poco pop de los asesinos en serie, lo estamos viendo con casos actuales, ¿no?, en Estados Unidos, o que se convierten de pronto en figuras adoradas y de las que se hacen vídeos en TikTok. Aquí yo, cuando empecé la serie, digo, bueno, puede que haya una reflexión interesante sobre las imágenes y la violencia y cómo eso puede afectar a determinadas mentes o a determinados asesinatos, ¿no? Porque incluso empieza de una manera muy interesante, que también cuenta como un poco los niños en el colegio, los años 30-40, ¿no? Se les enseñaba cómo pues le arrancaban el cuero cabelludo a los indígenas, ¿no?, en Estados Unidos, y cómo esas imágenes tan violentas, como un niño, si te educan en eso, pueden luego perturbar o pueden generar violencia, ¿no? Pero de ahí da un salto a la conmoción de las imágenes de los nazis, pero no desde la conmoción, sino desde la fascinación. Incluso muestra a judíos en campos de concentración huyendo como si fueran zombies que lo persiguen en esa especie de disociación en la que vive este asesino en serie, ¿no? Luego lo relaciona con Psicosis, sale Hitchcock, luego lo relaciona con La Matanza de Texas, y si no, por fuera poco ya todo rizar el rizo, ¿no? Luego se mete en una trama con Richard Perkins, el protagonista de Psicosis, ¿no?, el Norman Bates, de cómo un papel así te condiciona tanto, pero a la vez cuenta su represión homosexual. O sea, es un batiburrillo de cosas para no hacer ninguna reflexión, porque acaba haciendo lo que está intentando teorizar y denunciar, que es la violencia, como las imágenes violentas de forma gratuita pueden generar algo. Y él es el maestro en generar imágenes violentas y una fetichización pop de los asesinos.
Es como ese refrán de cuando el tonto mira al dedo, pues eso es Ryan Murphy.
Es increíble que intente elaborarte una teoría y su propia serie desmonta la teoría. Es maravilloso.
Un beso a Ryan Murphy.
Un beso, Ryan. Saludos. Estás invitado a contradecirnos siempre que quieras. Estaremos encantados de que vengas y seremos amables contigo, porque luego somos tres trozos de pan. Bueno, Dani no. Vamos a seguir. Movistar Plus ha abierto las puertas del hermético Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, con el centro. Amigos del CNI, si nos estáis escuchando, también estáis invitados. Nueva serie, un thriller de espionaje que destapa una operación internacional de los servicios rusos con una trama de traición entre sus filas.
Sí, porque nosotros ya habíamos visto series españolas de policías, de antidisturbios, de militares, de comisarios, pero nunca del servicio de espionaje.
Solo Anacleto, agente secreto,
pero
Mortadelo
era una
y Filemón.
Peli. Exactamente. La trama arranca con esta operación para desmantelar la ofensiva rusa, pero abre el abanico a todas las aristas de un trabajo como este: contraespionaje, amenazas de las altas esferas del poder, infiltraciones sistemáticas, desinformación, un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de inteligencia, abre la puerta a un thriller de acción, pero también a un retrato íntimo de los agentes que trabajan desde la sombra.
Lo primero que vamos a hacer es despejar las dudas que Adaro pueda tener sobre tus intenciones. Después te vamos a facilitar la entrada a su círculo íntimo. Una vez estés dentro, tu trabajo consiste en recopilar información. De qué habla, con quién, dónde, cuándo, todo. Incluso lo que a ti te parezca más banal, para nosotros puede resultar importante. Sí.
La serie, creada por David Moreno y dirigida por David Ulloa, ha contado con el asesoramiento de funcionarios reales del CNI para retratar los retos personales y profesionales a los que se enfrentan día a día. Cuenta con un reparto coral en el que destacan Juan Diego Boto, Elena Martín Jimeno, Israel Elejalde, Elizabeth Casanovas, Clara Segura y Tristán Ulloa.
Bueno, pues has estado con los creadores y con parte de ese reparto que decía José. ¿Qué te han dicho de los secretos del
pues
CNI?
De los
¿qué
secretos, saben? ¿Qué secretos me han dicho pocos?
¿Quién lo sabe?
Y si me los ha contado, tampoco los puedo contar aquí. Tienen bien aprendida la confidencialidad. Una de las grandes herramientas con las que han contado tanto el creador como el director ha sido el contacto con agentes del CNI reales. Todo un regalo, ¿no?, nos decían, para dotar de verosimilitud a la historia y mostrar el lado humano huyendo de los estereotipos.
Puesto que queríamos tratarlo con mucho rigor, con mucha verosimilitud y mucho realismo, intentar conocer a los verdaderos protagonistas, ¿no?, es decir, a gente del CNI. Entonces, a partir de ahí, lo intentamos y finalmente conseguimos, tuvimos la fortuna de poder acceder a ellos y fue muy interesante, porque de repente te cambia bastante la manera de pensar en cuanto a cómo funcionan, cuáles son sus lógicas, cómo son sus rutinas laborales, sus rutinas personales, etc. Y eso lo añadimos a la serie y creemos que realmente es un punto muy diferencial de ella, ¿no?
El tema era entender a estas personas, entender a estos personajes y saber cuáles son sus motivaciones, sus debilidades, sus vocaciones. Bueno, creo que fue muy importante para mí como director poder sentarme con ellos y que me hablaran francamente de cómo son sus vidas, más allá de todo lo que es su desempeño laboral.
Un trabajo el de conocer los perfiles laborales que tenían que conjugar con las tramas de espionaje y geopolítica internacional. Se basaron para ello principalmente en la situación actual, solo hay que abrir los periódicos para conseguir temas en los que inspirarse, y todo conjugado con las tramas de personajes que son las que hacen que te quedes hasta el final.
Para mí es muy importante cuando me llega un guión, y cuando es un guión en teoría de género de alguna manera, es muy importante que la trama no se coma las vidas de las personas. Es importantísimo, porque si no, es que las vidas de las personas, si no nos van a interesar, el espectador no se va a agarrar a ellas. Entonces era muy importante mantener el equilibrio entre nosotros y tenemos ese diálogo como para decir: oye, David, esto que has abierto aquí sobre la trama personal de Michelin, dame un poco más de hueco por aquí, por favor. Es verdad que es una tarea titánica, porque en 6 capítulos tienes que aglutinar un mogollón de cosas que pasan, pero siempre intentar que la trama te deje los huecos como para ver sus vidas.
O sea, yo tengo un poco la idea siempre de que la trama, efectivamente, es la que te mete dentro de la serie, pero los personajes los que te hacen que te quedes, ¿no?
Uno de los grandes retos fue recrear con fidelidad el día a día dentro del CNI sin comprometer información sensible. Para ello, el equipo de arte y producción trabajó con asesores que ayudaron a diseñar despachos y salas de operaciones. Pero también cuentan con muchas localizaciones exteriores. Han echado el resto en retratar de la manera más fiel posible países como El Salvador, donde transcurre gran parte de la trama, eso sí, en un país un poco más seguro. Esto decía el director David Ulloa.
El Salvador lo retratamos en República Dominicana, pero es verdad que en República Dominicana hay ciertos lugares también delicados. Bueno, íbamos con gente armada y con protección. O sea, era como parecíamos los yanquis que llegan ahí, que les cortan los 6 carriles de tráfico, teníamos un motorista delante siempre. Todo eso, sí, no es la primera vez que me pasa, también te digo. En Colombia también, en otra serie también nos pasa lo mismo.
Bueno, y está el personaje de Elena Martín Gimeno, directora y actriz, que aquí es una periodista que tiene que luchar contra las fake news, un tema también muy presente en la serie.
Es otro de los grandes enemigos del CNI, la desinformación.
Del CNI y de la vida.
Y de la vida y de nosotros. Campañas financiadas y orquestadas desde Rusia con el objetivo de desestabilizar democracias, generar desconfianza en las instituciones. Elena Martín Gimeno también tuvo asesoramiento de una periodista de verdad.
Para mí lo interesante fue quedar con una corresponsal que me asesoró y que me explicó, sobre todo para entender cuál era su trabajo y cuáles eran sus motivaciones para dedicarse a lo que se dedica, que al final es un oficio pues, en el que muchas veces pones el cuerpo y desgraciadamente también hay gente que pierde la vida. Y para mí era súper importante entender cuál era esa pasión y ese compromiso que te permiten seguir dedicándote a eso a pesar de los riesgos, a pesar de las experiencias traumáticas. Y eso fue muy interesante.
Todos los actores coincidían en que lo más sorprendente para ellos a la hora de preparar sus personajes es el sacrificio de los agentes a la hora de vivir pues, en un hermetismo constante en el que no pueden hablar con honestidad a sus familias o sus parejas acerca de lo que hacen en el día a día. No pueden desahogarse, ¿no?, con su trabajo. Eso nos contaba Juan Diego Boto también de por qué son agentes sin glamour, que comenta Pers.
Ver unos señores que tienen que ir a la oficina, pues que a veces están más cansados, que tendrán menos ganas de ir a trabajar, que tienen pues los problemas que tiene cualquier persona que tiene que ir a su trabajo, y luego traerlo a lo local. O sea, no es James Bond tomándose un martini agitado, sino que es un señor en un atasco en las 6. El capítulo 3 o 4, que estamos comiendo churros en la parte de atrás de una lavandería, bueno, pues es esta gente que come churros y con gusto. Traerlo a una realidad local, nacional, que te lo puedas creer, que puedas creerte a estas personas, creo que es parte del acierto y de la gracia de la serie, que no solo le da verosimilitud, sino que además creo que te conecta con una cosa que digas: ah, mira, esto sí me creo que O sea, no me creo que tengamos un coche que dispare misiles, pero sí me creo que estemos comiendo de un tupper en la parte de atrás de la Complutense.
Y hablábamos de Rusia como principal villano de la trama. La verdad es que es uno de los más tradicionales de la historia de la ficción.
Habla con Catherine Bigelow.
Son muchos los eventos políticos que incluye el centro, pero no están los más recientes, porque los guiones ya estaban escritos.
El evento determinante de nuestro tiempo, que va a condicionar, yo creo, el futuro de la humanidad en los próximos años, que es el genocidio en Gaza, no había empezado a suceder cuando se escribieron los guiones, ¿no? Y creo que esa realidad no permeó a nuestra historia porque era una historia muy cerrada. Además, si tú has visto la serie, es un puzzle donde si tú quitas una pieza, todo se empieza a desmoronar, con lo cual no se incorporó ese hecho determinante en nuestro tiempo. A la ficción que estábamos contando.
Bueno, pues Juan Diego Botto, siempre combativo y nos encanta por ello, de esta serie El Centro, que la verdad es curioso porque siempre que se ha tratado a los agentes secretos se ha ridiculizado, se ha tratado desde el humor, y esto le da un tono más cosmopolita o más americano, con lo cual ahí están nuestras recomendaciones. Chicos, muchísimas gracias. Volvemos la semana que viene. Si nos deja el CNI.
Y Ryan Murphy.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.